Bueno, en esta noche me gustaría poder compartir con ustedes un poco de mi historia y lo mucho que él ha hecho en mi vida. Pero para empezar, quiero que leamos tres versículos, tres pasajes que están en la palabra de Dios. El primero es Salmos, capítulo 50, versículo 23, y dice que el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente honra a Dios. Ahora quiero que leamos Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. Y dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, leemos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y quizás ustedes se pregunten, ¿qué tienen estos versículos que ver con el título que le pusiste, Lucila, de la libertad de la gratitud? ¿O qué tiene puntualmente que ver el último versículo que habla acerca de la ansiedad con la libertad y con la gratitud? Y es acá donde quiero empezar a contarte un poco de lo que Dios hizo en mi vida. Pero no sin antes decirte que tenemos un Padre que vela por nosotros, ¿sí? Los ojos de Dios están puestos sobre sus hijos todo el tiempo. Él nos ama y Él siempre nos proporciona una salida antes de que nos empecemos a caminar por las pruebas, antes de que empecemos a caminar por las tribulaciones. Ella nos proporcionó una salida para que podamos caminar hacia ella en victoria. Entonces, me gustaría decirles que, bueno, soy cristiana de cuna, como se dice a veces, que no es otra cosa que desde bebé, desde chiquita, fui criada en una familia donde los principios de Dios siempre se hablaron, donde siempre me enseñaron cuál era la voluntad de Dios, cuáles eran las cosas que agradaban a Dios y cuáles eran las cosas que no agradaban a Dios. Y esto ha marcado muy fuerte mi niñez y, bueno, me acompaña hasta hoy en día. Y, bueno, mi niñez y mi preadolescencia también fueron marcadas por padecimientos de muchos dolores intestinales. Yo, siendo muy chica, sufría fuertes dolores en los intestinos. Y recuerdo que llegué a contar lo que comía. Siendo muy chica, estando en la primaria, yo contaba lo que comía y les contaba a mis papás lo que había comido, pero era porque yo necesitaba estar segura de que no había comido ni mucho ni nada muy pesado, porque yo quería evitar tener esos dolores. Y por mucho tiempo no encontraban un diagnóstico para lo que a mí me pasaba, hasta que llegando a la preadolescencia, o en la preadolescencia, mejor dicho, antes de empezar la secundaria, me diagnostican con celiaquía. Eso para mí fue devastador porque para la época en la que eso pasó no había tantos avances ni tanta variedad de productos como es ahora, que sabemos que es prácticamente una vida normal, a pesar de por ahí no poder comer las harinas, pero para ese momento y para mí, que yo estaba por empezar la secundaria, empezar a tener amigos, no sé, a salir a comer una hamburguesa y no lo iba a poder hacer, eso para mí era devastador. Así que, bueno, como familia oramos y realmente creímos que eso no era lo que Dios tenía para mi vida. Entonces debía hacerme un segundo estudio para confirmar el diagnóstico. Y resulta que en ese segundo estudio dicen que no era celíaca, que no era en un nivel tan alto, sino como que era muy leve. Pero yo, desde ese día que yo recibí ese diagnóstico, nunca más, hasta el día de hoy, volví a tener esos mismos dolores intestinales como los tenía cuando era chica. Y no quiero hacer mucho énfasis en esto, porque no es puntualmente en esto lo que me quiero detener, pero sí decirles que Dios puede. Dios puede, no importa el diagnóstico, no importa lo que hayan predicho para tu vida, Él puede cambiarlo por una promesa para tu vida. Bueno, y continuando con la historia, empecé la secundaria, siempre fui una muy buena alumna en ese tiempo, no tenía problemas para estudiar, no tenía problemas de responsabilidad y fue una muy buena etapa para mí, hasta que, bueno, terminé la secundaria. y tenía que empezar la facultad. Me inscribo en ese tiempo en la Facultad de Derecho en la UNE, en Corrientes. Rindo el examen de ingreso, que al ser una carrera tan concurrida o tan demandada, el examen es bastante eliminatorio, pero lo pasé favorablemente, exitosamente, y empecé a cursar las primeras cuatro materias de la carrera. Y es ahí donde yo empecé a ver que algo no estaba bien en mi vida. Comencé a tener sentimientos muy fuertes de angustia. Lloraba cuando tenía que ir a la facultad, me agobiaba cuando tenía que subirme en el colectivo para ir de Resistencia a Corrientes, no podía estudiar, no podía sentarme frente a los libros, pero no porque no quería, no porque no tenía tiempo, sino realmente me superaba esa situación y no podía estudiar del sentimiento de desesperación que sentía en mi interior. Era algo y es algo que hasta el día de hoy yo no puedo explicar. Si me preguntan, explícame, detallame qué es lo que sentías, es muy difícil de ponerlo en palabras. No podía dormir porque lo que me pasaba era, yo me iba a acostar y yo necesitaba descansar porque al otro día tenía que ir a la facultad o tenía que estudiar o que hacer muchas cosas y de tanto que yo pensaba en dormir, no podía dormirme, lo cual era peor, desataba más sentimientos de desesperación en mi interior. Y era tal punto esos sentimientos que yo necesitaba estrujarme las manos constantemente, me tocaba el pelo y hasta llegué al punto de querer literalmente estirarme los cabellos de la sensación tan fuerte de ansiedad que tenía en mi interior. Entonces yo me preguntaba realmente por qué me estaba pasando eso, cómo yo siendo una hija de Dios que sabe que tiene un padre que cuida de ella, que sabe que ya recibió todo lo que necesita para salir victoriosa de esa situación, no podía avanzar, estaba literalmente estancada en ese punto. Y mis papás en ese tiempo me apoyaban, ellos me decían que si yo quería dejar la facultad hasta estar mejor o cambiarme de facultad, ellos me apoyarían, pero yo realmente en mi interior sentía que ese no era el camino. Entonces, como familia, decidimos que íbamos a consultar con un doctor. En ese tiempo hice consulta con un psiquiatra que me diagnosticó con trastorno de ansiedad. ¿Y qué es trastorno de ansiedad? Ustedes se preguntarán. Y son básicamente estos sentimientos, sentimientos de preocupación y de miedos muy intensos. Y si bien todos tenemos diariamente preocupaciones y miedos, para aquellos que tienen este tipo de trastorno, estos miedos y estas preocupaciones son tan fuertes que afectan tu vida cotidiana, que afectan tu diario vivir. Entonces, en este punto yo quiero hacer una pausa y decirte que si vos estás pasando por esto, que si alguna de estas cosas que yo mencioné te están pasando, o si estás muy angustiado, si estás muy deprimido, si quizás te dijeron que tenés ataques de pánico, quiero decirte que estés tranquilo, ¿sí? Que no hay nada malo en vos, que no sos un pecador por estar pasando por esto. Porque yo quiero decirte que a mí me pasaba eso. Yo sentía que había algo que estaba mal en mí, porque eso que a mí me pasaba no coincidía con lo que un hijo de Dios tiene que vivir o con lo que Dios planificó para los hijos de Dios. Y el enemigo muchas veces usó eso que a mí me pasaba para condenarme y para atacarme en mi identidad. Pero yo quiero decirte que no hay nada malo en vos, que aún la ciencia no puede encontrar exactamente cuál es el origen de la ansiedad. Puede ser la biología, puede ser, no lo sé, mucho estrés, puede ser el trabajo, puede ser los estudios. Aún a veces yo pienso que quizás hay caracteres que están más predispuestos a sufrir ansiedad, como por ejemplo los que son muy responsables o que quieren tener todo controlado. Y en este punto también quiero decirte, como una vez dijo el pastor Sinal en una de sus prédicas, que no debemos descuidar los puntos flacos de nuestro carácter, porque muchas veces si somos muy responsables o si somos muy controladores, déjame decirte que Dios quiere que vos dejes todo en sus manos, porque ahí donde vos no podés controlar, ahí donde vos no podés tener el control, es donde Él está obrando. Entonces, tranquilo, si estás sufriendo ansiedad, si estás sufriendo o pasando ataques de pánico, si estás deprimido, Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe lo que estás pasando y es por eso que Él nos dejó dicho a través del apóstol Pedro que echemos nuestra ansiedad delante de Él. Y yo sé que no es fácil, porque yo muchas veces en ese tiempo iba a la presencia de Dios y yo le decía: Dios, yo dejo toda mi ansiedad delante de vos, yo dejo todas mis preocupaciones delante de vos. Pero salía de mi habitación, tenía que volver a ir a la facultad y no mejoraba. Y seguía sintiéndome superada por las situaciones y seguía sintiendo ganas de estirarme los cabellos, ganas de llorar todo el tiempo. No encontraba consuelo en nada de lo que me decían. Muchas personas oraban por mí y yo no podía estar bien. Pero entonces aprendí que esto es un proceso, que no es algo momentáneo, que no es algo instantáneo, que uno ora una vez y ya es libre, sino que es un proceso. Pero la buena noticia es que tenemos a un Padre que está dispuesto a tomarnos de la mano y acompañarnos en ese proceso hasta que podamos ser 100% libres de todo lo que carga nuestra mente, libre de todo pensamiento de ansiedad, libre de todo pensamiento de angustia, de depresión. Pero necesitamos entender que es un proceso, pero que la salida está. Él ya nos la dio. Entonces yo terminé, completé todas mis sesiones con el doctor y si bien aprendí a filtrar los pensamientos, aprendí que hay pensamientos que son exagerados, que son pensamientos de cosas del futuro que todavía ni siquiera pasaron y que uno ya se está preocupando anticipadamente, pero todavía seguía luchando con eso. Hasta que un día Dios me habló. Yo necesitaba que Dios me hable, necesitaba escuchar sus palabras para mi vida. Y todavía recuerdo perfectamente y con lujo de detalles cómo fue ese momento. Era un sábado por la mañana y yo nuevamente estaba sentada frente a mis libros tratando de estudiar. Y entonces comenzaron a invadirme de nuevo esos pensamientos de ansiedad, de que no iba a poder, de que iba ya a reprobar y más o menos que nunca me iba a recibir. Y entonces yo decidí en ese momento dejar todo y arrodillarme. Me arrodillé en el piso y comencé a clamar. Literalmente clamé a Dios y le dije que ya no quería seguir así, que yo deseaba la libertad que Él ya había conquistado para mí, porque yo sabía que ella me había hecho libre, solamente que yo necesitaba comenzar a vivir esa libertad. Y comencé a decirle que no iba a volver atrás, que no iba a volver atrás, que si él ya había proclamado libertad en mi vida, yo no iba a volver atrás. Entonces terminé de orar y abrí mi Biblia y Dios me regaló un versículo que hasta el día de hoy arde como fuego en mi corazón y se encuentra en Daniel capítulo 10. Versículos 18 al 19. Y dice así: Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Y mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Y capaz vos me digas: Lucía, pero no tiene nada que ver. Vos sabés el contexto en el que Daniel recibe esta visión. Él estaba recibiendo visiones de lo que iba a venir y por eso estaba muy angustiado. Yo lo sé. Pero yo quiero decirte que esta palabra Dios me la dio a mí en un momento donde yo me sentía débil, donde yo me sentía sin fuerzas, donde muchas veces sentí que había perdido mi valor porque no era capaz de estudiar, porque no era capaz de ser la alumna, porque no era capaz de tener el control sobre mis pensamientos. Pero entonces Dios me dijo: sos muy valiosa para mí. Y esto es lo que yo quiero decirte en esta noche. Si estás pasando por esto, que sos muy valioso para Dios. Sos muy precioso para Dios. Y Él te dice: hey, ten paz, ten ánimo, ten fuerza. Recibí en esta noche fortaleza, sabiendo que esto es un proceso, pero que Él ya conquistó la libertad, ¿sí? El que vive en nosotros, que es Jesús, ya ganó ya ganó esta lucha por nosotros. Apocalipsis 5:5 dice: uno de los 24 ancianos me dijo, este era Juan, ¿sí?, que estaba llorando, estaba muy afligido, porque en la visión que él tiene no encontraban a nadie que sea digno de abrir el rollo y de romper su sello. Entonces uno de los 24 ancianos que están en el trono de Dios les dijo a Juan, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el heredero del trono de David, ya ha ganado la victoria. Y esta palabra quiero dejarles también en esta noche. Jesús ya ganó la victoria sobre todos nuestros desiertos, sobre todo proceso, sobre toda tribulación que estemos pasando. Él ya ganó la victoria. Él ya ganó la victoria sobre la ansiedad. Él ya ganó la victoria sobre el pánico. Él ya ganó la victoria sobre la depresión, sobre los pensamientos de muerte. Él ya ganó la victoria. Solamente necesitamos comenzar a ejercer nuestra fe y a creer que el que vive en nosotros ya ganó la victoria. Por eso quiero también decirte en esta noche, si vos estás escuchando capaz por primera vez esto, por primera vez te sumaste a una reunión de Genoma y es la primera vez que estás escuchando de Jesús, o quizás ya escuchaste pero nunca lo hiciste Señor de tu vida, nunca lo invitaste a vivir en tu corazón, quiero decirte que esta es la noche para que puedas invitar a aquel que ya ganó a que venga a vivir en vos. Así que no te vayas, que al final vamos a estar orando. Y ahora quiero compartirte muy brevemente las llaves que Dios me dio para comenzar a caminar en este proceso de libertad. Y es allí donde viene el título del mensaje. Porque la primera llave de la cual quiero hablarte es la llave de la gratitud. Como leímos hoy en el Salmo 50:23, el dar gracias a Dios es un sacrificio que verdaderamente le honra. Yo en esos momentos de ansiedad donde mis pensamientos literalmente querían volar para cualquier lado, una persona me dijo, da gracias a Dios. Y yo primero lo menosprecié, pero luego comencé a usar esta herramienta. Y cada vez que tenía pensamientos de desánimo o de desesperación o no sé, de angustia, comencé a enfocar mi mente y comencé a mirar con mis ojos naturales todos los motivos que tenía para dar gracias a Dios. Y empecé con cosas cotidianas de la vida, como por ejemplo que era un día soleado, como por ejemplo los árboles, la creación, las aves en los cielos. Y comenzaba a dar gracias por todo lo que veía. Si me estaba yendo a la facultad, comenzaba a dar gracias porque tenía la posibilidad de estudiar. Si me estaba yendo en colectivo, le daba gracias a Dios porque tenía la posibilidad de irme en un colectivo hasta la facultad. Y comencé a dar gracias. Comencé de lo más cotidiano hasta cosas profundas a darle gracias a Dios. Y esa fue mi herramienta para luchar. Esa fue la forma en la que Dios me ayudó a luchar ese tiempo, a través de la gratitud. Y quiero decirte que cada vez que vos te dispongas a dar gracias a Dios, aunque todo tu ser te impulse a quedarte en silencio, aunque todos tus pensamientos te estén llevando por otro camino, vos estás ofreciendo un sacrificio de alabanza a Dios y estás preparando un ambiente para comenzar a vivir en esa libertad. Estás desatando un ambiente de libertad. Por eso Él nos dice en su palabra que entremos delante de sus puertas con acciones de gracias. Porque la acción de gracias literalmente desata libertad. En el mundo espiritual desata libertad porque estamos reconociendo quién es Jesús, quién es Dios y cuán grande es su poder y cuán digno es de que nosotros estemos profundamente agradecidos con Él por lo que Él ya hizo por nosotros. Y quiero compartirles un fragmentito de una historia que está en el Evangelio de Juan, en el versículo 1 del verso 41 al 44. Y es Jesús frente a la tumba de Lázaro. Había pedido que corran la piedra. Recuerden, Lázaro ya pasaba unos cuantos días que estaba muerto. Y él pide que corra la piedra que cubría la entrada a la tumba. ¿Y qué hizo Jesús? Dio gracias al Padre. Le dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba, con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quiten las vendas y déjenlo ir. Qué interesante es que Jesús dio gracias al Padre. Y esto habla de la fe de Jesús, de una fe que aunque no ve, o que aunque ve muertos, ve vida espiritual. Él dio gracias al Padre. Él dio gracias porque él sabía que lo oía. Y esa acción de gracias desató el ambiente de libertad que trajo milagros y que hizo que Lázaro fuera de la muerte a la vida. Entonces, comenzá a dar gracias a Dios. Aún en medio del desierto, aún en medio de la tribulación, aún en medio de tu valle más oscuro de sombra y de muerte, da gracias a Dios. Y capaz tu diagnóstico no es un trastorno de ansiedad, capaz no es un trastorno de pánico, capaz no es depresión. Pero ¿cuál es tu desierto? ¿Cuál es el desierto que estás pasando? Capaz es en el área económica, capaz es en el área de la familia, capaz es en el área de las relaciones. ¿Cuál es tu desierto? Déjame decirte que no fuiste diseñado para estar permanentemente en este desierto. Los desiertos son un fragmento, son una porción de nuestra vida. Pero que después de haber pasado por eso, está la libertad. Dios no desea que nosotros estemos para siempre ahí, sino que Él quiere que nosotros vivamos en la libertad que Él conquistó para nosotros cuando dio su vida en la cruz. Cuando Jesús dio su vida en la cruz, Él conquistó para siempre nuestra libertad. Nuestra libertad del poder del pecado que trae muerte, pero también la libertad de todo aquello que nos impide, que nos ata, que no nos deja avanzar. Por eso, comenzá a dar gracias y vas a ver cómo se desata la libertad, cómo se desata, cómo comienza a desatarse, cómo comenzás a ser libres, cómo las cadenas comienzan a soltarse de tus manos, cómo esas murallas que cubrían tu mente, que no podías ver lo que Dios estaba haciendo, comienzan a caer y cómo vas a comenzar a caminar en este proceso de ser libre. Y como ya dije, no es algo automático, no es algo automático, pero lucha con gratitud, lucha dando gracias a Dios, lucha y camina el proceso ofreciendo sacrificios de alabanza. Y la segunda llave que quiero dejarte antes de pasar a la oración es justamente la oración y la intercesión. Apocalipsis 1:6 dice que Jesús ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 5 del 9 al 10 dice que los 24 ancianos que estaban rodeando el trono cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y de abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Qué significa todo esto? Que tu posición y mi posición como personas que hemos sido comprados por el precio de la sangre de Jesús, tenemos una posición de que somos reyes, una posición de gobierno. Soy un rey, sos un rey y sos un sacerdote de tu vida espiritual, pero también hemos sido llamados a gobernar en el mundo natural, porque como dice la última parte del verso 10 del capítulo 5 de Apocalipsis, reinarán sobre la tierra. Y si bien esto se va a cumplir totalmente cuando Jesús venga por segunda vez y reine en gloria, también se cumple hoy en día cuando nosotros, por medio de la oración y por medio del clamor y por medio de la intercesión, comenzamos a reinar y a gobernar sobre las situaciones que vivimos hoy. Y eso es algo que nosotros olvidamos. Hey, vos sos rey, vos sos sacerdote, vos tenés la autoridad para gobernar sobre lo que pasa en tu mente, para gobernar sobre la situación que estás viviendo. Cuando nosotros comenzamos a orar y comenzamos a interceder y nos unimos en espíritu con lo que hay en el corazón de Dios, comenzamos a declarar ¿sí? Comenzamos a profetizar lo que Dios ya dijo, libertad, restauración, libertad en el área financiera, sanidad física, sanidad emocional, libertad espiritual de las garras, del peso del pecado sobre nosotros. Entonces, cada vez que vos orás y cada vez que vos intercedés y te unís a lo que el cielo está diciendo y lo comenzás a declarar sobre tu vida y tu situación, estás gobernando. Y estás diciendo que vos no sos gobernado por eso que sentís, ni por eso que pensás, ni por la situación o del desierto que estás pasando, sino que vos declarás lo que el cielo ya dijo, ¿sí? Que este es el día de la libertad, que este es el día donde vos vas a comenzar a ser libre, que este es el día donde vos vas a comenzar a caminar en victoria el camino que tengas por delante, ¿sí? Que este proceso, que este desierto que estás pasando no es para siempre, sino que vas a salir y vas a salir victorioso de la mano de Dios. Entonces, para terminar y para orar, quiero que leamos una vez más Filipenses 4, del 6 al 7, y veamos este orden. Por nada estén afanosos, por nada estén ansiosos, por nada estén preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lleva tus peticiones delante de Dios. No dejes, Él necesita que nosotros le digamos, a pesar de que Él ya conoce lo que pasamos. Él quiere que nosotros llevemos nuestras peticiones delante de Él y le digamos lo que nos pasa, con acciones de gracias. No dejes de dar gracias a Dios, porque Él ya ganó la victoria. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios no es que todo esté en perfecto estado, que no haya ningún sobresalto en nuestra vida, sino que la paz de Dios es saber que yo llevé mis peticiones delante de Él, di gracias a Dios y todo está en sus manos. Esa es la paz de Dios que va a preservar nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y yo realmente declaro que este es el día de tu libertad. Este es el día donde vos comenzás a caminar este proceso, este desierto en el que estás, pero comenzás a caminarlo en libertad. Yo declaro en el nombre de Jesús que en esta noche todas las cadenas que te ataban en tu mente, todos los pensamientos de ansiedad, de depresión, de angustia, de pánico que te nublaban la mente, comienzan a irse uno a uno de tu mente y vos comenzás a ser libre. Toda desesperación en tu corazón comienza a retirarse. Y en el nombre de Jesús yo declaro que tus oídos espirituales se abren para comenzar a escuchar lo que Dios está hablando sobre tu vida. Yo declaro que en esta noche vos vas a comenzar a escuchar las palabras que Dios está diciendo sobre vos. Sos muy amado para mí. Ten paz, ten fuerza, ten ánimo, porque sos muy precioso para mí. Y esto es un proceso, es un desierto, no vas a estar acá para siempre. Déjame decirte que yo pensaba que yo nunca iba a ser libre de esos pensamientos de ansiedad, pero hoy puedo decirte que hoy puedo dormir y puedo enfrentar las cosas que día a día tenemos que vivir, el trabajo, el estudio, la familia, y puedo sentirme libre porque sé que Él cuida de mí y porque llevo todas mis ansiedades y todas mis peticiones delante de su presencia. Y quiero que oremos juntos. Si nunca hiciste a Jesús el Señor de tu vida, ora conmigo de esta forma. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco tu sacrificio en la cruz. Reconozco que vos diste tu vida para que yo pueda ser libre del precio del pecado, que era la muerte. Yo reconozco que mi destino era la muerte. Porque, Señor, si somos pecadores, nuestro destino es ser muertos.